Expósito.
La linterna. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya ha dicho más de una vez, por activa y por pasiva, que no piensa más allá de los límites de la región. Aunque es cierto que hay históricos del PSOE, como el expresidente Felipe González, que no descartaría a Page como sustituto de Pedro Sánchez para liderar el PSOE a nivel nacional. Eso sí, Felipe González ha sido muy precavido en decir posibles sustitutos de Sánchez y así lo ha contado en Antena 3.
¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Me aseguro que en el partido hay gente muy valiosa.
¿Tiene alguno en la cabeza? García Page, por ejemplo.
Yo tengo en la cabeza varios. Pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto.
Lo único que conocemos por ahora es que Pedro Sánchez es el único candidato a la Secretaría General del PSOE en el próximo Congreso de noviembre. Los 5 secretarios provinciales del PSOE en Castilla-La Mancha van a encabezar la delegación de los socialistas castellano-manchegos en este Congreso, que va a celebrarse, te recuerdo, el 29 de noviembre en la ciudad de Sevilla. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y estás escuchando La Linterna de COPE en Castilla-La Mancha. Momento de conocer el tiempo que vamos a tener en Castilla-La Mancha. Mira, lo que queda de este 10 de octubre, lo que queda de día, va a ser una noche tranquila. Aunque no se prevé lluvia, eso sí, las temperaturas van a oscilar entre 8 grados de mínima y 21 de máximas. Digo aunque, porque tienes que disfrutar de la calma, porque mañana el paraguas te va a ser indispensable. Vamos a amanecer con el cielo nublado en gran parte de Castilla-La Mancha, con bastante probabilidad de que llueva. Las nubes van a empezar en la provincia de Toledo y Ciudad Real, llegando a media mañana a la provincia de Albacete, Guadalajara y Cuenca, dejando una tarde nublada. Y como te comento, es muy probable que llueva mañana viernes en toda Castilla-La Mancha. Es decir, que se espera un día lluvioso el 11 de octubre, mañana viernes, en la región. Temperaturas, 5 grados de mínima en Cuenca, 9 en Guadalajara, 10 en Albacete y también en Ciudad Real y 11 en Toledo. Las máximas, 19 grados en Ciudad Real, 20 en Cuenca, 21 en Guadalajara y 22 en Albacete y también en Toledo. Farcama ya está abierto al público tras el temporal Kir que tuvimos ayer en toda Castilla-La Mancha con vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Se tuvo que aplazar a hoy la apertura de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha y menos mal porque el viento provocó que una de las puertas de entrada se derrumbase sin ningún herido, afortunadamente. Farcama espera ser todo un éxito con artesanos, fíjate, de todo el mundo. Hay artesanos de Portugal, hay artesanos de Colombia, de España, por supuesto. Los artesanos están encantados con que esta feria se celebre en el Paseo de la Vega, de Toledo, aunque dada la fama que ya tiene esta feria internacionalmente, pues resulta que el parque temático de Puy de Fú ha ofrecido sus instalaciones a la Junta de Castilla-La Mancha para hacer allí la feria el año que viene, si finalmente el Paseo de la Vega está en obras, que es lo que se espera. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
Dentro de las muchas, tengo que agradecer la oferta permanente que nos ha renovado estos mismos días atrás en Puy de Fú. Ya de por sí es un balcón y una puerta de entrada al turismo masivo. Es un planteamiento que habrá que hacer y en todo caso será una decisión a tomar con el propio sector, como hacemos aquí.
De momento, hay que pensar en este año, en la edición número 43, una edición donde hay más de 173 artesanos de todo el mundo. Hay 152 stands, de los que 83 son de aquí, de Castilla-La Mancha. Farcama, como bien sabes, ha tenido varias ubicaciones, pero la que más le gusta a los artesanos es esta, la del Paseo de la Vega. Y así nos lo han trasladado a la cadena COPE. Hemos hablado con Pepe, un artesano que viene desde Ayuera y que es su segundo año consecutivo en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha.
Se monta en un sitio muy agradable, atrae mucha gente y estamos muy contentos, por eso hemos repetido. Hablando con compañeros, en años anteriores se ha montado en sitios que no eran tan buenos porque no estaban tan céntricos, no, tan accesibles y los compañeros estamos contentos con este parque.
Bueno, habrá que ver, por tanto, dónde se trasladaría Farcama el año que viene. El presidente regional también ha destacado que para los presupuestos del año que viene va a haber un apoyo importante en la artesanía y ha anunciado también la apertura del gran centro de promoción de artesanía de Castilla-La Mancha.
El próximo año, sin ir más lejos, incrementaremos un 77% el presupuesto de la artesanía, con instalaciones, con centros como el que comentaba Patricia en Talavera y con, después ya de muchos descubrimientos arqueológicos, que se harán con el Centro Regional de Artesanía. Queremos que el centro de Tornerías, habría que pensar incluso en la posibilidad de hacer jornadas de puertas abiertas antes de plantear un uso intensivo. Lo queremos plantear para el 15 de enero.
Y de la magia de las manos en la artesanía de Castilla-La Mancha a la magia del campo, a la magia del vino. Y es que Castilla-La Mancha es la bodega del mundo, y eso es algo que tienen claro los viticultores, y sobre todo una de las denominaciones de origen más grande de España, la DO La Mancha. Hoy, en el Centro Cultural de San Marcos, a esta hora exactamente, 8 menos 5 de la tarde, se está celebrando la 22ª edición de los premios Vino y Cultura. Se van a repartir 12 premios, entre los que destacan concurso de restauración, pintura rápida, catadora del año, amiga del vino, un largo etcétera. Un concurso con un objetivo claro. Carlos David Bonilla es el presidente de la DO La Mancha.
Bueno, pues el objetivo de este acto es afianzar más la cultura de la cultura y el vino, donde nos forzamos todos los años para poder de alguna manera compaginarla y de alguna manera también las tradiciones de lo que es la denominación de origen, no olvidarnos de que la cultura ha sido un pilar muy importante dentro de esta denominación y dentro de la tradición vitivinícola.
El presidente también ha hecho un balance de la campaña de la vendimia, una campaña que acaba de finalizar en nuestra región y la cataloga como exitosa.
Ha sido una campaña buena, una campaña en la cual está siendo más bien normal en cuanto a cantidad, muy buena en calidad y bueno, pues como tenemos más de 150.000 hectáreas inscritas en la denominación de origen, vamos a poder también, tenemos esa capacidad para poder separar las mejores uvas para hacer el mejor vino con denominación de origen.
El secretario general de la Consejería de Agricultura, Miguel Ángel Cabeza, ha puesto en valor el trabajo de los viticultores de Castilla-La Mancha y por supuesto su esfuerzo y el trabajo. Y también ha puesto en valor la tranquilidad que da a Castilla-La Mancha el trabajo que realiza la denominación de origen La Mancha. De campo te sigo hablando porque ya ha comenzado la temporada de caza y lo hace con mucha ilusión y expectativas entre los cazadores. José Manuel Fernández Almazán.
Las condiciones climáticas que hemos tenido este año han provocado que después de una temporada 2023 algo decepcionante se vuelva a recuperar la ilusión en el sector de la caza. El presidente de APROCA, Luis Fernando Villanueva, ha señalado en COPE qué situación se espera esta temporada con las diferentes especies.
Seguimos teniendo problemas con la liebre, con el brote de misomatosis que tuvimos hace 5 años, seguimos teniendo problemas en zonas históricas tradicionales por el conejo de monte, el conejo se ha desplazado incluso provocando daños hacia lo que es la zona mancha, zona posagraria. Y bueno, la perdiz roja ha sido un año excepcionalmente bueno en cuanto a la cría, pero también es verdad que hemos tenido que está precedido de años negativos, con lo cual, bueno, este año es un año importante no solo para cazar, sino como decimos los cazadores, para dejar madre esto para años siguientes.
Los cazadores tienen una importantísima función económica, ya que la caza es una renta directa para el medio rural en una época donde cesa la actividad, pero no solo eso, sino que también tienen un papel fundamental en la conservación del medio rural.
Gracias, José Manuel. De la caza vamos a la polémica moción de censura en Ontígola, en la provincia de Toledo. En el ayuntamiento de Ontígola gobierna PP y Vox por mayoría, tienen 6 concejales y el PSOE tiene 5. Bueno, resulta que un concejal de Vox se ha salido del partido, estaba como concejal no adscrito, aunque seguía apoyando a la alcaldesa. Bueno, pues ahora este concejal que formaba parte de Vox, te recuerdo, se une a la petición del PSOE para formular una moción de censura y echar a la alcaldesa de la localidad toledana, María Antonia Ruiz. Ahora el PSOE tendría 5 concejales, más el apoyo de este, es decir, 6, y PP y Vox se quedarían con 5, por lo que habría mayoría absoluta y, por tanto, la moción saldría adelante. Estamos tan acostumbrados a oír hablar de trasvase que ya nos parece algo normal. Mira, para que te hagas una idea, lo que se va a trasvasar por mes al Levante español es lo que gasta de agua una ciudad como la de Toledo en 11 años. Un agua que se podría quedar en Castilla-La Mancha para crear riqueza en los municipios ribereños, pero que como ves se sigue saqueando. Blanca Bermejo.
Y vamos a peor, porque lejos de cambiar las reglas de explotación del trasvase como recoge el nuevo plan hidrológico del Tajo, lo que está haciendo la Confederación es soltar cada vez menos agua de los embalses de cabecera para que haya excedentes. Nos lo ha contado el experto en la materia, Miguel Ángel Sánchez.
27 hectómetros cúbicos es el consumo de Toledo 10, 11, 12 años. La mayoría del agua que se va para regar. Estamos conscientes de que es un trasvase muy importante y a cambio cada vez está saliendo menos agua hacia el Tajo. no tenemos nuevas reglas de explotación, no tenemos caudales ecológicos ni en Aranjuez, ni en Toledo, ni en Talavera, y cada vez se está soltando menos agua para que haya más excedentes que trasvasar en la cabecera del Tajo.
Bueno, pues como ves, las normas de explotación siguen tardando, siguen llegando tarde, están en tiempo de descuento, pero mientras tanto el Segura continúa llevándose todo el agua del Tajo. Escuchas La Linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.